Dios es amor y la santa ley hecha por un Dios de amor tiene un fundamento en el amor divino. Para muchos, la ley es opuesta al amor porque algunos ven la ley como algo impuesto, coercitivo. Sin embargo, si analizamos en detalle la ley de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que toda la ley está fundamentada en el amor. Los primeros 4 mandamientos se enfocan en el amor a nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El que tenga otro Dios, aparte del Dios verdadero, definitivamente no ama a Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con la no idolatría, el no postrarse ante imágenes. Y esto definitivamente está atado al amor de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Claro que no podemos jurar por Dios o tomar el nombre de Dios de una manera equivocada. No estaríamos mostrando el respeto y el amor que debemos tener a nuestro Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Claro que es el día especial designado por Dios para que podamos tener un acercamiento genuino a Él. Si olvidamos ese día, si no honramos a Dios en ese día y lo dedicamos a cosas seculares, pues entonces estamos manifestando que no amamos a nuestro Dios. Por otro lado, los últimos 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos está hablando decididamente del amor y el respeto que debemos tener hacia nuestros semejantes. Si amamos al prójimo, si amamos al semejante, pues no vamos a cometer ninguno de esos delitos que transgreden la ley de Dios en sus últimos 6 mandamientos. Es por eso que el fundamento del cumplimiento de la ley de Dios definitivamente es el amor. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Esta semana, el pastor Javier Díaz está atendiendo compromisos ministeriales y estará con nosotros el doctor Denis Hidalgo. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario sobre los conceptos aquí emitidos, usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu. Y gustosamente contestaremos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al doctor Hidalgo que nos dé su saludo como todos los días de esta semana y nos coloque en las manos de Dios a través de una palabra de oración. Por favor, doctor Hidalgo.
Muchas gracias, doctor Valera. Qué gozo saludar a quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo a través de las emisoras que semana tras semana se unen a este espacio de estudio. De verdad, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy llegamos a la última lección del trimestre y el tema que tenemos delante no podría ser más apropiado. Sobre todo, amaos los unos a los otros. A lo largo de este trimestre hemos reflexionado sobre la ley, el carácter de Dios y el lugar del amor en la experiencia cristiana. Pero esta semana no solo cierra una serie de estudios, esta semana nos recuerda lo que ni Pedro ni Juan se cansaban en repetir, que el amor no es un adorno especial, ni un concepto sentimental, ni una bonita cualidad de ciertas personalidades. Es el corazón del Evangelio. Y si sus cartas suenan tan insistentes, a veces incluso repetitivas, es porque ellos escriben como si el tiempo se les acabara, como si el mundo pudiera olvidarse en cualquier momento de lo que es esencial. Y esa urgencia nos alcanza también a nosotros. Hoy vamos a hablar de amor, sí, pero no de un amor fácil. Vamos a hablar de ese amor que no hace distinción, que no busca ser devuelto, que se traduce en actos concretos y que, como veremos en esta lección, es el verdadero cumplimiento de la ley. Y esto, por cierto, es muy distinto de lo que el mundo ha solido llamar poder o gloria. En la película Amazing Grace hay una escena al final que lo expresa de forma inolvidable, aun cuando no fuera del todo históricamente cierta. Lord Charles Fox, hablando en el Parlamento británico, contrasta dos legados: el de Napoleón, cuya fama nació del poder militar, y el de William Wilberforce, cuya lucha por abolir la trata de esclavos fue tranquila pero transformadora. Mientras Napoleón regresará con pompa y aplausos, cargando las sombras de la guerra, Wilberforce, dice Fox, descansará con la conciencia de que la trata de esclavos ya no existe. Ese es el tipo de victoria que el cielo celebra, la que no se consigue con espada, sino con compasión y con esfuerzo y amor. Y antes de comenzar, vamos a pedir que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes y ablande nuestro corazón, para que no solo comprendamos el mensaje, sino que lo encarnemos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra no deja de llamarnos a lo que es esencial. Hoy te pedimos que nos enseñes a amar como tú amas, que tu espíritu nos convenza, nos corrija y nos transforme, y que el amor que hemos recibido de ti sepamos también darlo a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Estamos listos entonces para proseguir con el estudio en esta ocasión y la temática para hoy, sobre todo, ámense unos a otros. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando el amor es el cumplimiento de la ley. El martes, por ejemplo, veíamos la relación que hay entre la ley y la gracia. Hay quienes piensan que la ley y la gracia son dos cosas opuestas. Hablan de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y que la dispensación de la ley comienza en el monte Sinaí y se extiende a lo largo del Antiguo Testamento, pero que la dispensación de la gracia está en el Nuevo Testamento y se fundamenta en la muerte de Jesucristo, y que son dos maneras totalmente diferentes de relacionarse con Dios. Eso es lo que postula el dispensacionalismo. Sin embargo, una visión cercana a la palabra de Dios nos lleva a entender que la ley y la gracia están conectadas de una manera muy cercana. El Antiguo Testamento también es un evangelio de gracia. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios los buscó. No fueron ellos los que buscaron a Dios, sino que Dios da el primer paso en la búsqueda de nuestros primeros padres. Él los, los acerca, él habla con ellos y él les promete que va a venir un Salvador, que va a deshacer las obras del diablo. Igualmente, allá en Jeremías, Dios promete a su pueblo que él un día va a escribir en sus corazones su santa ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que el Señor finalmente, en su gracia, que quiere decir una bondad inmerecida, va a escribir y escribe en nuestros corazones su santa ley, para que no observemos la ley como algo pesado, como algo que sea contrario a nuestros principios, sino que la observemos por amor, porque Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Ayer veíamos cómo el cumplimiento de la ley es el amor. Hay una relación estrecha entre el amor y la ley. Lo más importante de la ley, le dijo Jesús a los escribas y fariseos hipócritas, era la misericordia, la justicia y la fe. Ellos guardaban la ley de una manera mecánica. Eran muy legalistas. Si tenían que diezmar la menta y el eneldo, contaban 9 para mí, 1 para el templo, 9 para mí, 1 para el templo. Eso podía llevar muchas horas, pero ellos querían asegurarse que era un conteo preciso, un conteo sin errores, para estar dando el diezmo, el 10%, de una manera totalmente correcta. Sin embargo, lo más importante, que era el amor, amar al prójimo, ellos lo estaban dejando de lado. Aun si sus mismos padres se acercaban, hijo mío, necesito tu ayuda, estoy pasando un mal momento, ellos le decían, mamá, papá, todo mi patrimonio es corbán, dedicado a Dios, no te puedo dar nada de eso. Era una manera de invalidar el mandamiento con tradiciones humanas. Así que hoy vamos a hablar del tópico, sobre todo, ámense mutuamente. Doctor, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno, simplemente absteniéndose de malas cosas. Eso sería un cumplimiento superficial de la ley. Doctor, cuando leemos Santiago 2, 1 al 9, ¿qué mensajes cruciales se nos está dando acá?
Gracias, doctor Valera. Santiago no nos deja mucho espacio para suavizar su mensaje. Él dice con toda claridad, si tratamos de forma distinta a las personas según su apariencia, su ropa, su posición, estamos jugando y juzgando con criterios torcidos. Así lo llama él. Y no solo eso, nos acusa de convertirnos en jueces con malos pensamientos. Esta escena que describe un rico bien vestido recibiendo el mejor asiento y un pobre relegado a un rincón no es una escena lejana a nosotros. Puede que hoy no se vea tan literalmente en nuestras iglesias, pero el espíritu de esa actitud persiste. A veces se manifiesta en cómo recibimos a los migrantes, a quienes hablan con acento, a quienes vienen con discapacidades, a los que no siguen nuestras normas culturales y no comen como nosotros comemos o hablan como hablamos nosotros. En nuestro mundo actual, donde las ciudades se han vuelto mezcla de muchas culturas, orígenes y trayectorias de vida, este llamado de Santiago cobra una fuerza nueva. En lo que hoy se le llama la superdiversidad, la Biblia no nos está hablando en abstracto. Nos está diciendo que el amor no escoge a quien trata bien. La fe en Cristo no permite clasificaciones humanas. Y Santiago llama a esta forma de vivir la ley real. Una expresión que solo aparece aquí. Porque esta es la ley del rey. No la ley de las apariencias, sino la del corazón. Que la ley no puede separarse del pacto y que el pacto tiene como fin revelar el carácter de Dios. Si en nuestra comunidad hacemos distinciones, entonces estamos negando esa imagen de Dios. Y si vamos al texto original en la Biblia, esto se ve con más fuerza. Santiago utiliza una palabra poco común, que se pronuncia prosopolensiais, un sustantivo femenino plural en dativo que viene de prosopon o lambao, que significa rostro o tomar. Literalmente significa juzgar por la cara o hacer acepción de personas por la apariencia. Y luego dice que al hacer esto nos volvemos pitai, dialogismo, poneron. Eso significa jueces de pensamientos malos. En griego, pitai es un nominativo plural de jueces, que se traduce con razonamientos malvados, pensamientos torcidos. Esto es una acusación seria. Por eso Santiago también la llama la ley de la libertad, porque libera al otro del juicio y a nosotros de nuestra necesidad de controlar quién merece qué. En una época como la nuestra, donde hay tanto miedo a la diferencia y tantas fronteras visibles e invisibles, este pasaje es más que un consejo, es una corrección directa a nuestra manera de pensar. Amor sin favoritismo no es un detalle, no es un regalo que le damos a la gente, no es tampoco un gesto de una personalidad bonita, es obedecer al rey. Y cuando obedecemos así, la ley deja de ser carga para convertirse en una forma de libertad vivida entre nosotros.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor Hidalgo. Santiago 2 nos revela esa dimensión que es la necesidad de amar y respetar al prójimo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida entra y también lo hace un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, estate tú allí en pie, o siéntate debajo de mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Así que acá Santiago nos está recordando que si en verdad cumplimos la ley de Dios conforme a la Escritura, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si hacemos acepción de personas, tratando bien a algunos y maltratando a otros, dándole privilegio a aquellos que pensamos que se lo merecen, porque tienen dinero, posición, fama, conocimiento, y quitándole el derecho, la posición a los que pensamos que no se la merecen, pues estamos haciendo acepción de personas. Y Santiago dice que cometemos pecados y quedamos convictos por la ley como transgresores. Porque el que cumple toda la ley pero ofende en un punto será culpable de todos. Allí de nuevo viene ese ejercicio del amor. Debemos amarnos mutuamente. Debemos manifestar un verdadero sentido de entrega, de respeto por el prójimo, porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. No podemos decir que amamos a Dios y no expresar el amor al prójimo. Es bien importante esa relación. Y el mismo Dios, cuando estuvo entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, fue un maestro lleno de amor. Todo su trabajo, todo su esfuerzo estuvo centrado precisamente en manifestar un nítido amor al prójimo. Doctor Hidalgo, ¿qué nos dice la sierva del Señor, la señora Elena de White, en El Deseado de Todas las Gentes, página 611?
Gracias de nuevo, doctor Valera. En la página 611 del Deseado de Todas las Gentes, Elena de White resume en pocas líneas uno de los principios más elevados de la vida cristiana. Ella dice, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros, como yo he amado, eso está en Juan 15:12, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Esas palabras no son solo una exhortación moral, son una descripción de la obra que el Evangelio quiere realizar en el corazón humano. El cielo no es simplemente un destino, es un carácter, y el carácter del cielo es el amor. Jesús no dejó a sus discípulos una teoría ni una fórmula. Les dejó una manera de vivir como yo os he amado. Y ese amor activo, comprometido, capaz de perdonar y de levantar es la verdadera señal de que el Evangelio ha echado raíces. A veces es fácil amar en abstracto, amar a la humanidad. Sí, todo el mundo ama a la humanidad. Vamos a orar por la paz mundial, vamos a orar por los perdidos, los hermanos en general. Pero Ellen White en esta cita nos llama a algo más concreto. Amar como Cristo amó. Amar con nombres, con manos, con paciencia y con sacrificio. Y aquí, con sabiduría ternura, ella también corrige una distorsión peligrosa. El amor que ella describe no es un logro individual que uno acumula para luego decir que lo ha alcanzado y ha llegado hasta cierto nivel de santidad. No se trata de cuantificar obediencia para presentarla como credencial espiritual. El amor que prepara para el cielo no es una acción solitaria, sino una vida entrelazada con la del otro. No es algo que se mide, sino algo que se refleja. En este sentido, ella responde con claridad a todo intento de convertir la perfección cristiana en una competencia moral. Y hay algo más que debemos decir con cuidado, pero con convicción. Muchas personas hoy, incluso dentro de la iglesia, tienen hambre de este tipo de amor que Santiago describe y que Jesús vivió. Quieren sentir que su vida importa, que no son invisibles, que Dios los ve y que su comunidad también los ve. Y como Dios no impone su amor por la fuerza, ha confiado en nosotros para llevarlo a otros. Somos sus manos, sus palabras, su ternura en la tierra. Pero eso, cuando respondemos a ese llamado, no solo mostramos que conocemos a Dios, sino que hacemos presente su reino entre nosotros. Todos los días al levantarnos, tener eso en mente, que tenemos una misión de reflejar a Dios. Y agrega algo que conmueve. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, estaremos listos para el cielo. Es decir, el amor no es solo un fruto del Evangelio, es un sello, su evidencia, su madurez. Así que la pregunta que nos deja esta cita es directa. ¿Qué tanto se parece nuestro amor al de Cristo? ¿Se reconoce en nosotros, en la familia nuestra? Porque como dice Juan en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor a Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno de nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de la misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis unos a los otros como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido la misión para nosotros. Estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestros corazones. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Cuando el amor de Dios llene nuestros corazones, cuando amemos al mundo como Jesús amó al mundo, en el sentido de desear rescatarlos, de sufrir por el dolor que las personas que allí viven experimentan, y queramos ser de verdad un instrumento de salvación, pues el reino de los cielos habrá florecido totalmente en nuestros corazones. Es muy importante que nosotros nos ejercitemos en ese amor cristiano que es la base de nuestra relación con Dios. Cuando amamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estamos preparados para ir al cielo. Definitivamente que eso es una poderosa declaración. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que experimentar ese amor mutuo. Finalmente, doctor Hidalgo, detengámonos a pensar en la idea de amar al mundo como Cristo lo amó y lo ama. ¿Cómo podría esto ayudarnos a comprender mejor el concepto de la perfección cristiana y de cómo somos hechos aptos para la vida eterna?
Muchas gracias, doctor Valera. Jesús no separa nunca la obediencia del afecto. No manda desde el poder, sino desde la cercanía. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es en realidad un llamado a vivir en sintonía con su corazón. Pero si queremos entender qué significa eso en la práctica, hay que volver a las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. Allí dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra perfecto en griego es teleois. No significa impecable, sin error. Significa completo, entero, llevado a su propósito. No se refiere a alguien que nunca falla, que tiene una voluntad indomable, que nunca falla, sino a alguien que ama como Dios ama. Y eso queda claro cuando lo comparamos con el texto paralelo en Lucas 6:36. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso, dice Lucas. Es justo aquí donde conviene hacer una pausa, porque cuando estudiamos la Biblia con deseo ardiente, con el anhelo de ver más allá de lo superficial, el original bíblico no es un adorno, sino una lámpara encendida. No es la única forma, claro está, pero muchas veces nos permite ver con más nitidez. Y en este caso lo hace el griego teleois, que fue traducido como perfecto. Al mirar el contexto y el paralelo en Lucas, nos lleva directamente a la misericordia. Y no porque se haya simplificado el mensaje, no es que, oh, mira, todo eso se resume en misericordia, sino porque se ha revelado su intensidad. Ser misericordioso en la mirada de Cristo no es lo mínimo, es la expresión más alta de lo que significa ser como el Padre. Jesús está revelando lo que hay en el centro de la ley, una misericordia que no espera ser merecida, una bondad que actúa sin calcular beneficios. Ese es también el corazón de la gracia, porque la gracia es eso, una respuesta de amor que se ofrece al que no puede devolverla, que se necesita con urgencia, pero que no se puede pagar. De gracias recibisteis, dad de gracias. Cuando entendemos eso, también comprendemos por qué la ley no es un listado frío ni una escala para medir progreso. Es una invitación a reflejar el carácter del Padre. Y ese carácter se muestra con más claridad, no cuando nos apartamos de los otros para conservar nuestra pureza, para contrastarnos cuán bueno y cuán bien estamos nosotros, sino cuando nos acercamos a ellos con compasión, no con pena, incluso a quienes nos cuesta amar. En muchas partes del mundo, y quizás entre quienes nos escuchan hoy, hay personas que han sido etiquetadas como menos valiosas, menos deseables, menos espirituales. Pero Jesús nos da espacio. Él no da espacio para esas jerarquías. Dice que ser como el Padre es amar a los enemigos, bendecir al que maldice, perdonar al que hiere. Esa es la clase de perfección que el cielo reconoce. No la de los que nunca tropiezan, de los que tienen esa voluntad que todo el mundo envidia tener, sino la de los que siguen amando aun cuando les cueste. Cuando un corazón vive ese tipo de amor, la ley deja de sentirse como un límite y se vuelve una forma de vida. No se cumple por presión, sino por comunión. El Padre no nos fuerza a obedecer, nos forma en el amor, confiando en que al mirarlo, lo reflejaremos. Y ese reflejo es la señal más elocuente de que Cristo habita en nosotros.
Coincido totalmente con usted, doctor Hidalgo. La única manera de alcanzar la perfección cristiana es manifestando amor y misericordia. Recordamos que en Mateo se nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero en el siguiente evangelio entonces encontramos la misma declaración, pero de esta manera, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Practicar la misericordia y el amor al prójimo es practicar la perfección cristiana. Definitivamente no podemos ser hijos de Dios aptos si no manifestamos el mismo amor que Jesús manifestó por el prójimo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, siembra en nuestro corazón ese amor celestial para que podamos compartirlo con cada uno de nuestros hermanos, amigos, con el prójimo. Ayúdanos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Te lo rogamos en Jesús. Amén.